¿en qué se parece el bicho bolita y algunas personas en esa idea de no dejarse...?
Lo que pasa que también el bicho bolita provoca ternura ante esa reacción tan instantánea que tiene, siendo tan chiquitito. Yo creo que no se parece en nada. Nos parecemos y no nos parecemos a los animales. Por lo general los animales son mejores, ¿no?
Usted sabe que varias cosas que leí en su libro me dejaron esa relación entre los seres humanos y los animales, y sobre todo una parte donde usted habla de el amor entre una mosca y un moscardón, y en el medio el enamoramiento de un médico. Sí. Y usted en un momento habla y dice que es preferible vivir penas de amor que la tristeza de la soledad.
Sí, claro. Pero yo digo que es mejor vivir penas de amor, que siempre supone un otro, ¿no? Uno tiene que estar enamorado de una persona, sea mujer, sea hombre, pero tiene que estar enamorado, y eso supone la existencia de otro. Mientras que a veces la soledad supone lo que la palabra dice, es estar solo, estar sin un otro. Me parece más penoso. Me parece más penoso la soledad cuando no es rica, por supuesto, cuando se sufre, porque hay distintos tipos de soledades, hay soledades gratas. Pero hay gente que no puede bancarse la soledad. Entonces, para esa gente es mejor tener penas de amor, tener un otro que nos haga sufrir. Por supuesto, todo está dicho con cierto humor, con cierta ironía, ¿no? Digo que son mejores porque, bueno, no tienen idea de la moral, no tienen una idea moral. Nosotros la tenemos y la bastardeamos o la negamos o la repudiamos, mientras que los animales están ajenos al segundo nuestro, son inocentes en cierta manera, ¿no? Creo que el lenguaje, ciertas conclusiones, por supuesto que hay algunos que sí, como por ejemplo el del pato, que hace alusiones a la literatura china, a Li Po, bueno, esos son más complejos, o el ruiseñor. Hay algunos que no son adecuados. Yo no los recuerdo todos, por ahí algunos del perro, el gato, pero no. Creo que son de estructuras más complejas, ¿no?
¿Qué lee el argentino medio y qué lee la sociedad a partir de lo que usted puede percibir?
No, yo puedo percibir muy poco, porque además la sociedad es un ente muy variado, muy complejo, múltiple. Creo que hay una parte que siempre lee buena literatura y otros que leen, como pasa en el teatro, otros leen literatura de entretenimiento o literatura crudamente comercial. Creo que es el campo de la literatura que se lee muy amplio. También depende del mercado, de la difusión, si se hace una película o no, que depende de muchas causas.
Yo quería preguntarle también, en función de su trayectoria y su experiencia, ¿qué lugar ocupa la literatura hoy en su vida?
Ocupa siempre el mismo lugar, un lugar que está enlazado con mi propio devenir, con mi propia vida. No es algo que yo ejerza separado de lo que llamamos comúnmente vida, ¿no? Es una actividad que me acompaña cada momento de mi vida. También creo que de algún modo está destinado a ese ejercicio de la memoria, del oficio de escribir. Está destinado a eso que llamamos literatura.
¿Usted relee sus libros?
Los releo cuando, por algún motivo muy preciso, si es una traducción, si es una nueva edición. Entonces sí, los releo. Y depende. A veces satisfacción, a veces pienso que puedo arreglar, en la próxima edición puedo arreglar una frase que no me gusta, depende.
Hay animales que no pueden, e incluso personas que no pueden con su propia esencia, terminan haciendo cosas de las cuales después se arrepienten, ¿es así, no?
Puede ser, claro, sí, siempre va a ser un misterio el origen del bien y el mal en las personas. No hay fatalidades, ¿no? No es que uno nazca destinado al mal y otro al bien. Yo no creo eso, pero siempre hay cierta inclinación a la bondad o a la maldad, no sé. A obrar bien o a obrar con egoísmo. Es difícil discernirlo.
¿Qué es lo más difícil de explicar para usted hoy? Digamos, ¿cómo está viendo usted ciertos aspectos de la sociedad?
Bueno, ciertos comportamientos políticos de extrema agresión, de vulgaridad, de falta de espíritu crítico. Eso, bueno, siempre me ha costado entenderlo. Ciertas pasiones excesivas también me superan. Ciertos lenguajes, ciertos discursos, bueno, los discursos del fútbol, allá que estamos en pleno mundial. Ciertos discursos que pueden provocar vergüenza ajena, ¿no? Porque son tan excesivos, tan grandilocuentes. No es grave esto, ¿no? Por supuesto. No sé si toda la sociedad, una parte de la sociedad, ¿no? Una parte de la sociedad, por supuesto, que no tiene miramientos hacia situaciones sociales graves, que da falsos juicios, que opina torcidamente. Bueno, esa parte, por supuesto. Pero sí, Los animales salvajes, el título es irónico, ¿no? Una mosca no es un animal salvaje. Y creo que adjudicarles a los animales salvajes, como lo que llamamos salvajes, el león, el tigre, la hiena, el leopardo, virtudes de sociedad, es excesivo, ¿no? No. En realidad, bueno, surgieron de una imagen o de una idea y, bueno, salieron así. Pueden ser irónicos, pueden ser graciosos, no sé, pero eso depende del lector. No de lo que yo diga, porque a veces es penoso, uno adjudica a sus obras determinadas virtudes y esas obras no las tienen. No, por lo general no adjudico virtudes a mis obras. Hablan por sí mismas. En realidad tengo lectores que de pronto me encuentran en mis obras algo de lo que yo quise poner en ellas, escribir, contar, y lo encuentran. Y eso, bueno, me resulta muy satisfactorio, me resulta grato, porque eso me demuestra que, en fin, no me equivoqué tanto. Las nuevas tecnologías van a estar, incluso si desapareciera el libro, va a tomar otras formas. Pero el libro de papel va a seguir porque es un objeto, aunque sea de uso minoritario, es un objeto tan cálido, tan personalizado, ¿no? Creo que es muy distinto dar vuelta a las hojas a leer en la pantalla, y una cosa no invalida la otra, ¿no? Pero creo que siempre va a haber gente que ame el libro de papel, porque proporciona otra experiencia que el libro digital.